saludo a nuestra audiencia en este espacio de miradas feministas. Y nuestra mirada en este programa va a ser a Internet, iniciativas, plataformas, revistas digitales, en las que nos encontramos dos palabras claves, feminismo y visibilización. En la actualidad, cuando queremos buscar información o documentación, ahora casi siempre recurrimos a Internet. Antes íbamos a la biblioteca, a los libros que teníamos, ahora también, pero muchas veces los encontramos también a través de Internet. En Internet nos podemos encontrar de todo, tanto en temáticas como en los tipos de información. Información veraz y con rigor y también información falsa e intoxicadora, ¿no? En las redes sociales pueden ser medios que nos ayuden o nos desayuden. Tienen sus riesgos, pero también tienen múltiples posibilidades. La cuestión es cómo aprender a utilizarlos para que favorezcan el intercambio de informaciones con ese rigor y veracidad que mencionaba, el intercambio de ideas y de conocimiento. Y en este sentido, el movimiento feminista invisible en muchos otros documentos y otros espacios de comunicación sí ha sabido sacar rentabilidad a las redes sociales, creando plataformas y recursos para visibilizar y difundir los estudios de género y diferentes proyectos e iniciativas en todos los campos que afectan al mundo de la mujer. Y de eso queremos hablar en este reportaje que estamos preparando de una forma especial también con motivo del 8 de marzo, aunque ya sabe nuestra audiencia que esto lo vais a estar escuchando todo el año, porque, bueno, como decimos, 8 de marzo tiene que ser los 365 días del año. Está conmigo en el estudio Yolanda Bellota. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días a todas y todos.
Yolanda, que como ya sabe nuestra audiencia, es de Radio Colores, del equipo de Radio Colores, y ahí tiene sus dos programas que también siempre los hace con esa mirada, con las gafas violeta o desde la perspectiva de género.
Procuro.
Procura. En lecturas musicadas y discofrenia.
Sí.
Y los programas que hiciste antaño, que eran
también eran de
temática mujer,
mujer,
¿no?
Sí.
Porque cuando empezaste con Pobres Reinas, era desde esa mirada cómo las mujeres eran moneda de intercambio en los matrimonios concertados infantiles de ahora.
Exactamente. Empezaba desde las Austrias y terminaba por la última Borbona. Sí. Y eran todo pues las niñas que las casaban y lo que las tocó soportar.
Reinas que al final
eran niñas.
Moneda de intercambio y floreros.
Totalmente, eso eran.
Bueno, pues en las redes nos encontramos cantidad de iniciativas, así cuando nos ponemos a buscar hay cantidad de iniciativas. Hemos escogido algunas para hablaros de ellas, también pues para explicar de qué van y que sean también una fuente de recursos que muchas veces necesitamos pues para informarnos y documentarnos cuando vamos a, bueno, sencillamente estar informadas a preparar cualquier trabajo. En este reportaje vamos a hablar de la página y, bueno, ya no vamos a repetir todo pues la dirección de blog, Facebook, Twitter. Ya sabéis que si ponéis el título con Blogspot o con Facebook y tal, pues os aparece, ¿no? Eso ya, o las tres subes dobles, es fácil, porque si tenemos que decir en cada una Blogspot y las tres subes dobles es un poco farragoso, como está siendo esto que estoy diciendo yo ahora. Bueno, vamos a empezar con una página que ha sido creada por una joven de ascendencia palentina, Irene Matas de Íscar, Las Espigadoras del Cine. Vamos a leeros un trocito que viene en la presentación de su blog.
Pues Las Espigadoras del Cine dice: la labor de las espigadoras, como muy bien dice, consiste en recoger los restos de la espiga que quedan en la tierra tras la cosecha. Un trabajo arduo, principalmente destinado a mujeres de baja clase social, que quedó reflejado en el conocido cuadro de Las Espigadoras de Jean-François Millet, Este es el punto de partida para la cineasta Agnès Varda en su película Los espigadores y la espigadora. A través de una profunda reflexión sobre el concepto recolección, hace referencia a ella misma como recolectora de imágenes. El proyecto Las espigadoras pretende recopilar el trabajo de las mujeres cineastas.
Bueno, esta es una de las citas, como os he dicho, que viene en el blog. Pero para explicarnos qué es Las espigadoras del cine, qué mejor que la propia voz de Irene, que ha tenido la amabilidad de enviarnos un audio donde nos cuenta quién son.
Hola a todos y a todas las oyentes de Radio Colores. Somos el proyecto Las espigadoras del cine. Nuestro objetivo es visibilizar, dar a conocer los nombres de mujeres cineastas, teniendo como referencia a Agnès Varda, que es la figura más representativa y más conocida cuando se habla de mujeres cineastas. Nos hicimos la pregunta de cuántas más mujeres había que fueran directoras de cine y que no conocíamos, ¿no? Y de esa forma empezamos a tirar del hilo sin saber muy bien dónde nos iba a llevar. Esto pues nos ha llevado a casi una lista de más de 400 nombres de cineastas que traspasa todos los países y continentes, todos los géneros cinematográficos, a los que seguimos añadiendo nombres y añadiendo poco a poco también a nuestra página web. Son nombres, como ha estado sucediendo en otros ámbitos, que han sido directamente borradas de la historia del cine, a pesar de su importancia para la narrativa audiovisual y, por supuesto, la importancia que tiene también para tener referencias para futuras directoras de cine. Animamos a los y las oyentes de Radio Colores que se acerquen a nuestra web, lasespigadorasdelcine.com, y a que nos sigan en Instagram, @espigadorasdelcine. Ahí vamos subiendo cada semana nuevos nombres de directoras de cine, contando cuáles han sido sus trayectorias y haciendo recomendaciones a nuestros seguidores. Queda mucho trabajo de visibilización en el cine, así que muchísimas gracias a Radio Colores por darnos la oportunidad en este 8M para seguir reivindicando la importancia del feminismo. Un abrazo.
Muchas gracias, Irene, por habernos enviado este audio de voz, y pronto tendremos una entrevista con ella, que será muy interesante hablar de este proyecto y fijar la mirada en estas espigadoras. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora de una de las páginas, quizá de las más conocidas, que es DocuGénero.
¿Cuáles son sus objetivos? Os preguntaréis. Pues os lo voy a contar. Primero, difundir información y noticias de actualidad relacionadas con los estudios de género y las actividades impulsadas desde centros, organismos y asociaciones. Recopilar y proporcionar acceso a recursos documentales de interés para la investigación, la docencia y el estudio especializado, pues facilitando el conocimiento de las fuentes de información y materiales específicos impresos y multimedia. También fomentar la divulgación del conocimiento científico generado por universidades e instituciones, contribuyendo a la difusión y transmisión de los resultados obtenidos. Nos podemos encontrar con artículos diversos como Guía didáctica de la historia de las mujeres en el Museo del Prado, por ejemplo, Mujeres de la abstracción, de invisibles a precursoras, la apasionante historia de 15 españolas intrépidas y otras muchas que van desde la historia, la filosofía, la ciencia, la literatura o las artes. DocuGénero incluye entre sus publicaciones las de la página oficial del Observatorio Radiofónico de la Violencia de Género.
Sí, en esto quería hacer un poco de especial hincapié, porque, bueno, como acabas de decir, Yolanda, DocuGénero ofrece, para cualquier documentación que queramos buscar, es una buena fuente de información y, además, fidedigna, ¿no?
Es muy interesante,
y ellos publican, bueno, ellas publican siempre la página oficial, que también se puede buscar aparte en su propia plataforma en Internet, del Observatorio Radiofónico de la Violencia de Género, que es muy interesante porque iban dando todos los datos, artículos y reflexiones de interés. Porque muchas veces cuando se hablan de cosas de estas, pues bueno, es importante ver que las argumentamos desde ahí, o para que la gente las pueda ver cuando tiene dudas y tiene por ahí falsas informaciones. Que es otra de las páginas que también recomendaríamos.
Efectivamente. Thank you.
Y otra de las páginas, también conocidas a través de quienes navegamos por las redes y buscando este tipo de información, pero bueno, cuando decimos conocidas, es conocidas entre nuestro ámbito, ¿no?
Sí, entre la
por
gente
eso
que lo buscamos.
Queremos hablar de estas páginas para visibilizarlas y que la gente sepa que son una fuente de documentación. Otra de ellas, como decía, es Feminista Ilustrada.
Pues sí, la Feminista Ilustrada nace en 2015 con el objetivo de visibilizar la violencia machista y sensibilizar a la población para combatir esta violencia pues en su conjunto. Trabaja tanto a nivel nacional como internacional, así como para diferentes instituciones autonómicas, ayuntamientos y ONGs.
Sí, en este sentido mencionar que a veces cuando en las instituciones, ayuntamientos o comunidades autónomas tienen una guía sobre planes de igualdad y género, esta página trabaja
acerca,
guías
sí,
didácticas y colabora con ellos. Y otra es los mensajes de Clio.
Este blog es muy curioso y a la vez es muy con lo que estamos hablando, va mucho al hilo con lo que estamos hablando. El blog en el que tiene cabida pues desde poesías hasta todo tipo de historias y curiosidades históricas, pues desde la perspectiva de género, como no podría ser de otra forma. Hace especial hincapié en las biografías de las mujeres ilustres de la historia, que ha destacado por moverse en campos tradicionalmente de hombres o por reivindicarse a sí mismas y a las demás mujeres.
Es una página interesante porque habla de eso, de mujeres ilustres, que las páginas de la historia, de los volúmenes que han escrito los historiadores, hablan de ellas de una manera, como fue Leonor de Aquitania, o Lucrecia de Borgia, las malas malísimas, o Juana I de Castilla, la loca, ¿no? Y en esta página le hacen una reflexión y un análisis de cómo se las pusieron esos apodos o esas calificaciones por el hecho de ser mujeres. Misoginia en la historia.
Exactamente.
Mujeres en Red es otra de estas plataformas digitales.
Pues Mujeres en Red es un diario digital feminista pionero en España que apuesta por el intercambio de conocimiento libre y la visibilización de las desigualdades patriarcales, el sexismo y violencia de género, ante todo.
Como mencionas, Yolanda, es eso, es un diario. Sale, si entráis, tiene noticias, cualquier noticia que haya salido, no solo del campo de mujer, sino de noticias que al mismo tiempo las hacen ese análisis de género o que tienen que ver también con las mujeres. Muchas veces cuando queremos buscar cosas que han pasado antes de ayer, que tienen que ver con algún caso de estos, si entramos a este diario, pues las encontramos. Mujeres en Red trabaja también con otras, casi todas estas plataformas trabajan en red con otras plataformas, que es lo interesante que tienen también, ¿no? Y entonces hace referencia o recomienda ante una noticia, si se quiere hablar o profundizar más, pues bueno, a otra plataforma, a otro diario o incluso a algún libro o documentación para hablar de ello. Y otra, Pícara Magazine.
Pues es un periodismo de calidad. Este sí que ya son palabras mayores. Con perspectiva feminista, crítico, es crítico, transgresor y además disfrutón, que eso nos gusta mucho. No se define como una revista especializada en feminismo, sino que trata todo tipo de temas pues sociales, políticos y culturales, pues con eso sí, con una mirada feminista, ante todo, claro. Consideran que la perspectiva de género es una herramienta imprescindible para contar pues lo que está pasando.
Es interesante en esto de Pícara Magazine que que no es que sea solo una revista especializada en temas feministas, sino que ella trata todos los temas, pero les hace esa mirada feminista. Por ejemplo, cuando Nadal ganó esta Supercopa, es que como yo no entiendo mucho deportes, lo mismo meto la pata, ¿no? Y era el gran campeón, enseguida, desde esa perspectiva de género, salieron a decir que es que había otras dos tenistas
que lo habían
ganado mucho antes, pero...
Eran mujeres.
Todos los informativos oficiales de radios, televisiones e incluso periódicos, sí, las silencian, ¿no?
Exactamente.
Tribuna Feminista.
Pues este es un medio digital cuya perspectiva de análisis de la política, la economía, la cultura, lo social, pues se hace desde la clave feminista. Ofrece una mirada distinta porque los temas de actualidad que son noticia se abordan desde la pluralidad y se dirigen pues a una ciudadanía activa que asiste perpleja al protagonismo excesivo de los varones, lo que acabamos de hablar, como generadores de noticias e intérpretes casi absolutos del mundo que nos rodea. Para hacer esta propuesta incorpora un plantel de firmas que imprimen sobre la mirada del mundo actual una visión e interpretación radicalmente transformadora de la sociedad y la igualdad. Se parte de la convicción de que la formación de opinión es un instrumento esencial para edificar un mundo mejor.
Sí, esta Tribuna Feminista es otra de estas también a las que quienes consultamos habitualmente este tipo de plataformas entramos a menudo porque encontramos gran cantidad de información y sobre todo tiene una gran cantidad de firmas de gente que les avala o la formación que tienen, la experiencia que tienen, bueno, y esa rigurosidad que dan en su mirada también por los estudios que las avalan, ¿no? Toda esta gente que participa en estos grupos es gente, son mujeres, incluso también hombres, que detrás les avalan estudios de género, estudios de antropología, de filosofía, de historia, para poder interpretar y dar esa mirada a las noticias desde esa perspectiva también de género. Bueno, y las Sin Sombrero, estas ya son más conocidas, sí, porque han salido en televisión.
Sí, además fueron las que se quitaron el sombrero directamente, vamos, no pasaron por ningún filtro. Pues este proyecto Crossmedia, que utiliza diferentes formatos y plataformas, por ejemplo, por la televisión, internet, cine, pues con el objetivo de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España. Desde las figuras femeninas de la generación del 27, que son estas, las Sin Sombrero, hasta todas aquellas mujeres que con su obra, sus acciones y su valentía fueron y son fundamentales pues para entender la cultura y la historia de un país que no las reivindicó.
Es una página interesante también en ese sentido, porque bueno, no solo han hecho documentales de cine, un documental que hicieron, Las Sin Sombrero, tienen televisión, tienen también algún formato de podcast de radio, pero muchas veces lo rápido cuando queremos buscar para ver a estas figuras femeninas de la generación del 27, si entramos, pum, 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 Las Sin Sombrero, rápidamente accedemos a esta,
sí,
información.
Rápidamente, sí, yo lo he comprobado y es así.
Bueno, y ya para finalizar, dentro de esta selección de plataformas digitales que hemos hecho, hay muchísimas más, pero bueno, tampoco queríamos que el programa fuera excesivamente pesado. Ya iremos hablando también más detenidamente de los contenidos de cada una de ellas. Pero para finalizar, si queríamos, bueno, pues traer a una plataforma que es de carácter autonómico, que surge en Castilla y León y más concretamente con gente de Palencia, que es Las que habitan la cultura.
Pues es un proyecto que nace a raíz de una pregunta, una realidad y la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, ¿dónde están las mujeres en la cultura y el arte en Castilla y León? Las que habitan la cultura es una plataforma para visibilizar, conocer y reconocer a las mujeres gestoras, técnicas y creadoras en esta comunidad, que las hay y muchas. Un proyecto para mapear la comunidad, cuantificar y visibilizar la creación de proyectos. Es también un observatorio para la investigación sobre la presencia y situación de las mujeres y otros sujetos invisibilizados para generar red de colaboración y tejer sinergias, evidentemente.
Además, Yolanda, tú tienes la experiencia de haber participado en uno de los proyectos que, porque estas plataformas, además de lo que hacen a nivel digital, también hacen cosas presenciales.
Sí.
Tú tienes la experiencia de haber participado en un proyecto cultural de este grupo, de Las que habitan.
Sí, la verdad es que fue un proyecto que nos pilló justo, bueno, pues lo de la pandemia fue en marzo del 2000, ¿qué? Del 2001.
La pandemia no, en 2001.
Uy, qué
no.
Uno, ¿dónde me voy
yo? En
2020. En el 2001, ¿dónde me voy? Bueno, pues por medio de una compañera también de radio, pues me comentó, pues mira, hay un proyecto de Las que habitan la cultura, que es un grupo bastante tal. Yo no puedo ir, ¿quieres ir tú? Y dije, ah, pues sí, sí que voy. Y la verdad es que fue, aparte de enriquecedor, fue interesantísimo, creó un rollo fabuloso entre nosotras, entre las mujeres que pues había de todo, había varias mujeres, y era al principio una cosa como muy complicada, muy difícil, que era plasmar un recuerdo de tu vida, un recuerdo X de tu vida, en algo que se pudiese palpar, o sea, que se pudiese tocar. Y bueno, todas, aparte de que tuvimos una profesora de arte, que se llama Ana, la que llevaba todo el tema, Andrea, que quiero darle desde aquí un saludo porque está pasando ahora así un poco chunguillo.
Y, sí, la habíamos invitado nos invitara un audio de voz, pero no ha sido posible.
Sí, por problemas
ya
suyos,
en otro momento la...
Eso es, la invitaremos. Bueno, pues entonces empezaron por unas clases de arte, nos sacaron, o sea, salió a relucir todas muchísimas mujeres que en el arte pues han quedado ninguneadas y olvidadas. Y entonces luego la segunda parte, que esto duró como un par de meses, pues fue plasmar, lo que digo, un recuerdo tuyo en algo tangible. Y aquello nos pareció complicadísimo. Dijimos, pero bueno, ¿cómo no? Eso, pero no, vamos. Bueno, pues sí, al final salió un proyecto muy bonito. Todas las que estábamos plasmamos en algo tangible, un recuerdo que teníamos ahí muy vivo, que pensamos que no lo podríamos hacer nunca. Y entre nosotras, además entre nosotras nos ayudábamos, nos echábamos una mano. Yo recuerdo a Patri, una compañera, que ella, su recuerdo, o sea, su mayor vivencia había sido tener a su hija después de muchísimas complicaciones y de muchos problemas, y ella hizo una vagina gigante en Polispan, que nos reímos muchísimo porque además es que, bueno, pues entre todas la ayudamos a Patri a hacer la vagina aquella enorme, y bueno, una risa, y al final pues no se pudo poner, iba a ser una exposición que íbamos a hacer en la biblioteca, pero por el tema de la pandemia pues aquello quedó roto. A otras nos motivó para seguir adelante, como a mí, por ejemplo, pero bueno, el resto, pues, bueno, deben de estar haciendo también sus cosillas, ¿eh?
Sí, bueno, es que la pandemia nos cortó,
sí, nos cortó
un poco.
Nos cortó
en lo que era la presencialidad.
Totalmente.
Porque en este sentido, lo que decíamos de la parte positiva que tienen las redes nos han ayudado mucho, y la radio también.
Sí.
A mantenernos en contacto, a generar y a crear cultura, a generar documentación, a formarnos.
Es cierto,
Así, para terminar, comentar un poco, porque creo que es importante, sí, también para nuestra audiencia. Todo lo que las caracteriza a estas redes que hemos dicho es el objetivo de formar, de informar con rigurosidad, de visibilizar, siempre desde esa perspectiva feminista. Y en cada uno, esto que hemos comentado de ella lo hemos sacado de sus propias, de quién somos, de sus propias redes, ¿no? Uh-huh. Y hemos procurado no repetir lo mismo, porque a veces se repite, casi todas dicen un poco, son objetivos muy similares, ¿no? Entonces, en uno de ellos, que cuando hemos leído lo de Tribuna Feminista,
sí,
decíamos que una de las cosas es que se parte de la convicción de que la formación de opinión es un instrumento esencial para edificar un mundo mejor, ¿no? Yo no sé, pero yo estoy convencida de que es importantísimo formar la opinión, no solo ya informar, que tengamos formar la opinión.
Exactamente.
La opinión que tenemos la gente la conforman los medios de comunicación, la cultura y los medios de comunicación que tenemos alrededor, oficiales, extraoficiales, desde el cartel de la publicidad, el cine, un libro, las redes, todo, ¿no? Y conformar un nivel de opinión desde esa perspectiva feminista, que es una perspectiva de igualdad, ¿no?, es fundamental.
Pues sí. Yo también opino lo mismo. Somos muchas, además, somos legión, como dice ese eslogan que coreamos todas el 8 de marzo, todos los 8 de marzo, coreamos Somos Legión, y es verdad, somos muchísimas las mujeres. Y luego, pues, lo que decimos, tenemos una gran capacidad de pensar, sobre todo de pensar, de analizar. Tenemos una gran capacidad de echarnos una mano las unas a las otras. Somos, por regla general, respetuosas, y luego además somos colaborativas y muy empáticas.
Sí, yo por ejemplo creo que yo me meneo bastante entre estas redes,
sí,
que hemos mencionado,
sé,
¿no? Y porque a veces no vale solo con tener una opinión sin fundamentar, ¿no? Decimos una opinión de la violencia de género o de si las mujeres no están visibilizadas en el cine o en la música, pero luego no sabemos argumentarla porque no tenemos conocimiento.
Claro.
Entonces, a mí sí me parecen importantes estas plataformas porque te aportan ese conocimiento.
Sí.
Son estudios que entras y ves, pues, directoras de cine y todos los nombres de ellas, lo que hicieron y tal. Y esos son argumentos que yo creo que es lo que necesitamos. En todas las demás redes que hemos puesto, DocuGénero ofrece una cantidad impresionante y muchos de ellos son estudios de investigación y estudios científicos, que no rollos, pero con aval de credibilidad, ¿no? Y entonces lo lees, claro, hay que leerlo, no quedarse con el título, ¿no? Lees esos y te forman, te informan, te dan conocimiento para formar una opinión y no solo hablar por títulos, eslóganes o,
claro,
frases ya construidas.
Eso,
¿no?,
estamos muy acostumbrados y no sé por qué, pero sí que es cierto. O sea, cuando hablas con gente o con, digo, mujeres, hombres en general, y a lo mejor dicen, han dicho no sé qué tal. Y dices, ya, bueno, pero ¿eso lo has leído? O sea, ¿has investigado a ver si eso que te han dado un titular es verdad? ¿De dónde viene?
Sí.
¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Pues eso lo dice, ya. O sea, pues hay muchos. Por eso están muy bien todas estas plataformas. Hablo desde el género, vamos, desde el feminismo.
Sí, bueno.
Que están muy bien, pues que lo que dices, mira, por ejemplo, los mensajes de Clio, te voy a poner. Pues es un blog donde tiene cabida lo que decíamos, desde la poesía, historias, curiosidades. Bueno, pues sí, puedes mirar y decir, no, porque yo me han hablado de no sé qué mujer, que no sé qué. Y dices, pero ¿lo has documentado? ¿Te has enterado bien de lo que dicen de esa señora? Yo tengo aquí, nada, es muy breve, hace poco, no sé si tú escuchas, bueno, y muchos de nuestras escucharán, Acontece que no es poco, de Concostrina.
Sí, de Nieves Concostrina, exacto, ese es
de Nieves Concostrina.
Otra plataforma que también tiene ella, que lo mismo que dice en sus podcasts y en
eso
las colaboraciones radiofónicas,
eso es.
Dice, sí.
Y habla mucho desde el feminismo, desde, sí, las mujeres en la historia, desde las mujeres feministas, de las mujeres ninguneadas, sobre todo, habla bastante.
Sí, mira, no la hemos mencionado aquí, pero es otra de,
sí,
es que hay multitud.
Sí, bueno, pues hablaba el otro día en un podcast que tiene eso, que se llama Acontece que no es poco, y hablaba de María de la Orle Járrega, que era una mujer que era maña, sí, creo que maña. Ella se preguntaba, una estatua muy grande que hay, yo no sé si era, no recuerdo. Bueno, una estatua muy grande que hay en una ciudad, no sé si es en Zaragoza, no lo sé. Bueno, que había muchísimos hombres ilustres de la ciudad, que ella decía, lo que yo no entiendo es cómo no está María de la O Lejárrega. O sea, una mujer que escribió multitud de ensayos, multitud de libros, multitud de obras de teatro. O sea, una mujer que vivió 100 años, que nació allá por el primeros del 20, y resulta que no ha sido reconocida nunca. El único que sí que ha sido reconocido siempre ha sido su marido. O sea, su marido era el que se llevaba todos los aplausos, todos los premios. Es más, en la película Canción de cuna de Garci, de José Luis Garci, ponía sobre una idea original de Ignacio Ibáñez, que era el marido de María de la O Lejárrega. O sea, como estas hay infinidad. Sí.
Somos, como dice, que a mí me ha gustado claro. mucho la reflexión esta que hemos cogido del blog de las espigadoras del cine, ¿no?
Exactamente.
Que con esa también quiero terminar un poco. Eso no es. Somos la... Porque el trabajo de las mujeres somos las espigadoras, ¿no?
Eso es.
Y bueno, pues hay que visibilizarlo, por eso decíamos también que este programa había dos palabras claves, que es visibilización y feminismo. Visibilizar a las mujeres, pero visibilizarlas también desde esa teoría social y política que es el feminismo.
Pues sí, exactamente.
Gracias, Yolanda, por haber estado aquí acompañándome para hacer este programa de radio de las miradas feministas.
Pues sí.
Vamos a dar las gracias también a Irene.
Pues sí.
Irene Matas de Íscar, que ha participado con nosotros mandándonos ese audio de voz, pero también vamos a dar las gracias a todas las plataformas, no solo a las que hemos mencionado, sino a las demás que existen. Por la labor que están haciendo, ¿no? Porque es yo creo que el feminismo es para construir un mundo mejor. No, como se suele decir, la revolución es feminista o no lo es, no sé si la revolución, pero desde luego que muchos de los cambios políticos, sociales y del bienestar han venido de la mano del feminismo, al que ahora algunos están ahí contraatacando, ya. Pero hay que seguir adelante.
Sí. Y viva el Día de la Mujer.
Viva el 8 de marzo. Y reiterar las gracias a todas estas plataformas y personas que están en ello, que estamos en ello. Un saludo a nuestra audiencia. Siempre desde esa mirada, ya sabéis, con las gafas violeta, desde la perspectiva de género.